Y estamos en línea en este va de vuelta, donde parece que el año termina, pero las noticias claramente no, con lo que es uno de los protagonistas indiscutidos de esta tarde, uno de los jueces del Tribunal Oral, en este caso Tribunal Oral número 6, que tomó la decisión que contaba recién Gabriel Michi, y en lo personal es uno de los hombres del mundo de la justicia que más respeto, es José Martínez Sobrino, y está del otro lado de la línea. Doctor Romina Mangel, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Romina? Gracias por el elogio. No sé si están
No,
merecidos.
no, le agradezco a usted atendernos porque sé que no suelen hablar. Los jueces, venimos haciendo un trabajo en instrucción bastante complicado, pero estamos logrando que hablen. Ahora, los jueces de los tribunales orales son tan difíciles de sacar al aire y en general no les gusta hablar con la prensa, así que le agradezco
Bueno.
particularmente esta excepción. Y sobre todo porque lo está escuchando a todo el país y porque tomaron una decisión tan trascendental, lo importante cuando ustedes la firman, cuando ustedes la deciden, es que la puedan explicar. Por eso le agradezco que esté en estos micrófonos y que el país entero a través de Radio Nacional pueda entender cuáles son las razones por las cuales Echecolás se va a su casa.
Bueno, le explico. Echecolás es un imputado en nuestra causa, es una causa que estamos tramitando ahora, que se llama Protobanco, donde se investigan hechos cometidos desde el año, algunos casos creo que son del año 75 y del año 76, en un centro clandestino de detención, que se llamaba Protobanco porque estaba en el Puente 12, en la Riccieri y Camino de Cintura, y después en ese mismo lugar funcionó el centro clandestino que se llamó Banco, que seguramente usted lo conoce,
Sí.
en las causas que se instruyeron ahí. Bien.
Sí.
Chicolás está con varios imputados más. El defensor oficial, el doctor Ranucchio, nos solicitó ya hace un tiempo la prisión domiciliaria. Chicolás es una persona que ha tenido varios episodios de bastante gravedad en lo que se refiere a su salud. Ha tenido, creo, inclusive un ACV hace un mes y días, que inclusive se pensó que no iba a recuperarse.
Sí.
Lo pidió el defensor sobre la base de su edad, él tiene 88 años, y su delicado estado de salud.
Ahora, doctor Martínez Sobrino, ¿usted entiende que hay mucha gente a la cual le cueste comprender las razones por la cual un represor, un genocida de la magnitud, bueno, no sé si hay magnitudes, ¿no? Para calificar a los genocidas, pero en el caso de Checolás, termine sus días en su casa y no detenido? Y la pregunta acá para explicar es si es obligación, digamos, de los jueces que a determinada edad, porque acá hay una confusión, que a determinada edad pueden tener la domiciliaria, o usted se evalúan una serie de circunstancias antes de otorgarle lo que es un beneficio, ¿no? No un derecho.
No, no es un derecho, pero teniendo en cuenta cuáles son los criterios de la Cámara Federal de Casación Penal, de la Corte y de los tribunales internacionales, usted sabe también como yo, porque de esto conoce mucho, de cuestiones técnico-jurídicas, que lo que comienza supuestamente como un beneficio, después casi se transforma en un derecho.
Sí.
Usted sabe. Pero le digo, nosotros evaluamos la edad, evaluamos el estado físico delicado. Nosotros hicimos tres o cuatro reconocimientos médicos con médicos del cuerpo médico forense de la Corte y con médicos del cuerpo del servicio penitenciario. Y también tuvimos en cuenta que todas las causas en las que él, dos de ellas, que creo que había sido condenado a prisión perpetua, y el resto, estaban algunas en trámite, estaba con prisión domiciliaria o con el cese de la prisión preventiva.
Ahora, sí,
Inclusive,
esto,
perdón,
sí.
una causa llegó a la Cámara Federal de Casación Penal con el arresto domiciliario, la solicitud de arresto domiciliario denegado, y la Cámara Federal de Casación Penal se lo otorgó. No se cumplió esa decisión de la Cámara de Casación Penal porque las querellas y el fiscal, según se certificó, interpusieron el recurso extraordinario.
Ahora, doctor, y esto para que se entienda, digamos, para que puedan entendernos nuestros oyentes, los jueces, los tres jueces, en este caso del Tribunal Oral Federal número 6, cuando se reúnen y toman esta decisión de otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria a Checolás, ¿evalúan la hazaña, la gravedad, el hecho de que sean delitos de lesa humanidad de lo que cometió durante la dictadura?
Sí, se evalúa también, se evalúa la gravedad, pero la ley que establece y las normas que establecen la posibilidad de prisión domiciliaria no hace ninguna diferencia.
O sea, ustedes a la hora de evaluarla,
sí. Nosotros lo evaluamos en la medida en que veamos que se dan determinadas condiciones, el prolongado lapso de detención que vienen sufriendo, y bueno, entonces creo que si bien puede haber una diferencia entre los delitos de lesa humanidad y los que no lo son, pero no hay una diferencia legal.
A ver, lo que está diciendo es que la forma de detención no debería ser, digamos, un ensañamiento.
¿Perdón? No lo entendí.
La manera en la cual está detenido, sea en un régimen penitenciario o domiciliario, no puede regirse en función de un ensañamiento en función de los crímenes o del tipo de delito que cometió.
¿El tipo de delito que se le imputaron?
Sí.
Yo creo que en la medida en que todavía es imputado y no es condenado, creo que, no digo que sea disminuido el principio de inocencia, pero de todas maneras no es un condenado. No es un condenado. Y le aclaro que en determinados casos, bueno, pueden gozar de prisión domiciliaria incluso quienes han sido sancionados. Así que no veo por qué en el caso este que es imputado no pueda gozar de ese beneficio.
Doctor Martínez Sobrino, ¿qué tal? Gabriel Michi lo saluda.
Ah, mucho gusto.
¿Qué tal? Había habido un antecedente en su momento con el tema de Checolás con respecto a las pericias que se hicieron, donde se descubrió que algunas de esas pericias estaban fraguadas, que incluso que eran pericias que aconsejaban o que daban como resultado la necesidad de mandarlo a su casa, y que en realidad había mucha sospecha de cómo se hicieron esas pericias o si fueron falsificadas. ¿Cómo eso no, esas pericias son distintas de las que hicieron ustedes ahora?
Sí, nosotros pedimos que informara el cuerpo médico forense de la Corte y el cuerpo médico del Servicio Penitenciario Federal.
Bien,
y lo otro no nos guiamos por lo que
puede haber. Ese antecedente existió, ¿no? Ese antecedente existió realmente.
Honestamente lo desconozco. No, es decir, no lo pongo en duda si tú me lo dices, pero no lo conozco a fondo. No lo conozco a fondo.
Sí, fue en el año 2016, eso.
Pero debe haber sido una de las causas del Tribunal Federal 1 de La Plata.
Lo otro que le pregunto, en los considerandos que ustedes toman en cuenta, incluso en los antecedentes, mencionan distintas instancias, las distintas causas que tiene Checolás. Usted mencionaba alguna donde ya se le había otorgado la posibilidad de la prisión domiciliaria, que fue revertida en realidad por un pedido de la Fiscalía y de la querella. En este caso, digo, ¿sería efectiva la prisión domiciliaria a partir de esta resolución que ustedes han tomado?
Supongo que es de las partes tiene recurso para cuestionarlo.
O sea, no es de cumplimiento inmediato, hay un plazo por el cual puede ser apelada esta resolución.
Exactamente, como toda decisión judicial.
Bien, y lo otro que le pregunto, ¿no temen que haya una reacción social adversa frente a la figura que representa Checolás con este fallo?
Es posible que sí. Yo creo que los jueces tenemos que tener en cuenta las reacciones a favor y las reacciones en contra. Pero honestamente yo creo que quien tiene que decidir sobre un caso que está sometido a su jurisdicción tiene que decidir a conciencia y basado en lo que dicen las leyes y la jurisprudencia sobre esta cuestión en particular.
José Martínez Sobrino es juez del Tribunal Oral Federal número 6, haciendo una enorme excepción. Sé que no le gusta hablar con la prensa, hoy han tomado una decisión.
No les gusta mucho salir
al aire, nos cuesta.
No, a ver, consulte con sus colegas.
No, consulto, consulto, yo sé que hay un trato, yo sé que tiene un trato y que además es sumamente generoso a la hora de explicar a cada uno de los colegas los fallos, y sé que es uno de sus despachos, el suyo, de puertas abiertas, pero digo que a la hora de dar notas mucho no les termina de gustar.
Si lo generaliza, no lo sé, si lo particulariza, yo nunca me negué.
Bueno, entonces...
así que téngalo en cuenta.
Le agradecemos
Perdón, sí. Es más, yo en algún momento... le ofrecí alguna explicación sobre alguna cuestión que estaba tramitando en nuestro tribunal o en el tribunal donde yo subrogo, que es el Tribunal Federal 5.
Es cierto, y me eso es cierto, y lo cómo son los jueces, hasta que no tienen razón, no va, pero es cierto, tiene razón.
No, a ver, yo creo una cosa. Creo que los que integramos el Poder Judicial, si lo seguimos haciendo, es por la vocación de que la administración de justicia mejore. Y para eso también tenemos que, como usted dice, tenemos que explicar al pueblo lo que nosotros decidimos, sí, para que el pueblo decida si hicimos bien o si hicimos mal. Y tendrá la repercusión que corresponda. Ustedes son una buena caja de resonancia. En abstracto, y después depende de la actitud de cada periodista también el analizar la noticia, explicarla, y bueno, y para eso también uno tiene sus propias vivencias y sus propias creencias.
Doctor José Martínez Sobrino, juez del tribunal que acaba de tomar esta decisión, que va a ser una decisión trascendente, que va a ser una decisión discutida, que es una decisión por sí polémica, y la explicó acá en Va de Vuelta, que tiene que ver con la prisión domiciliaria para el genocida de Checolás. Muchísimas gracias, Sobrino.
No, por Dios, ha sido un gusto, Romina, como siempre.
Va de Vuelta, Romina Mangel, de 17 a 19.